No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Litetatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, como Úrsula, 100 años. Macondo, Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia.
Muy bien, cordial saludo a toda nuestra audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC, y en particular para la audiencia de Y Me Encuentro Con, este programa que a pesar de los lunes festivos y a pesar de los temblores, sigue aquí vivito y coleando, como dice nuestro cabezote, haciendo cultura, haciendo arte, promoviendo el arte, la cultura. Dieguito, bueno, me alegra verlo haciendo parte de todos los sobrevivientes.
Gracias.
Bueno, en particular, pues sí, lamentando nuestros coterráneos en el Valle del Cauca, en el Eje Cafetero, en Pereira, en Armenia, en Cali. Duro, duro esta mañana. Pero bueno, Dieguito, muy buenas tardes.
Carlitos, un saludo para usted y para toda la audiencia de Y Me Encuentro Con. El placer es mutuo y la reciprocidad también de verlo nuevamente aquí y de saber que hoy no es festivo y que a pesar de esas dificultades de esta mañana, pues estamos sanos y salvos y en esta nueva emisión en vivo hoy en Y Me Encuentro Con, 10 de agosto del año 2026.
Sí, señor, 10 de agosto del año 2026, lunes, y para quienes nos están escuchando o quienes nos escucharán, pues dejar por sentado para la memoria que a las 7:34, 7:35 de esta mañana, hora sí, colombiana, tembló fuertemente. Bueno, en Bogotá se sintió muy fuerte, pero no tuvimos afectaciones hasta ahora que se sepa que lamentar, como se dice, de ningún tipo de vidas perdidas o edificaciones, pero los primeros municipios en los que con los que mencioné, pues sí, lamentablemente, pues la están pasando muy duro, muy feo. Pero bueno, son cosas de la naturaleza. Y la naturaleza se va acomodando, la tierra se va acomodando, las que llaman las placas tectónicas. Entonces, claro, yo personalmente decía, estoy raro porque no ha sucedido. Por lo general es en agosto que tiembla en Bogotá, en Colombia.
Vea, sí, señor.
Segundo,
tiene razón.
Bueno, lo que sucedió durísimo en nuestra República Hermana de Venezuela. Y luego se pasó a Perú y al Ecuador, o sea que por aquí no pasó nada y resulta que ya como que tocaba.
Bueno, pues
bueno,
que no sea más grave lo que ya
y bueno, este programa de hoy en particular, ya apartándonos de esta introducción, pues está pensado desde el jueves de la semana pasada. Empecé a pensar en la preproducción de este programa escuchando un podcast. Yo sigo muchos podcasts de literatura, por supuesto, y de historia, y el que estaba escuchando me encantó y dije, claro, aquí está el próximo episodio de Y Me Encuentro Con. Y también, coincidencialmente, porque estaba viendo la segunda parte de la producción de la excelente, a mi modo de ver, producción de Netflix sobre esta novela Cien Años de Soledad. Le pregunto, Diezguito, ¿usted cómo le ha ido con Cien Años de Soledad? ¿Se acuerda? Antes de lo que me estaba diciendo ahorita, pero en el bachillerato, por ejemplo, ¿hubo algún acercamiento? ¿Cómo fue?
Nos hicieron un acercamiento a la obra, sí, de García Márquez, sí señor, pero nunca nos pidieron, o bueno, muchas veces también lo veía uno en esa edad tan infantil,
sí,
como una obligación de acercarse pues a la maravillosa obra de este tan importante escritor colombiano. No fue sino hasta ya en la adolescencia que empecé a tener más interés por la literatura en general y poquito a poquito me fui adentrando en la idea de todo lo que hizo García Márquez, y si hace poquito tuve el honor y el placer de disfrutar de esa obra maravillosa, única y repetible.
Sí, señor.
Es espectacular.
Es un verdadero clásico de la, sí, literatura, señor, no solamente colombiana ni latinoamericana, universal, sino independiente incluso del Nobel. Es una novela excelente a nivel mundial.
Sí, señor, está muy bien hecho.
Sí. Y bueno, pues mi experiencia para comentarle a la audiencia, y si alguien quiere comentarnos su experiencia en particular con Cien Años de Soledad y con la obra de García Márquez, pues nos lo puede compartir. Le preguntaba por el bachillerato porque sí, fue la primera vez que yo leí a medias. Yo ya desde muy niño, desde que empecé el primero de bachillerato, que en mi época no se decía sexto, sino...
Lo primero, sí señor.
Entonces, sí, yo ya estaba haciendo algo de teatro y me encantó la literatura. Bueno, tenía una gran maestra de español y literatura.
Sí, señor.
Tanto que a mí, ella me decía, el viejo Silva, que es un personaje de la vorágine.
Ah, vea.
Pero me decía el viejo Silva usted, porque según ella yo era un poquito más maduro que los demás niñitos, de los más compañeritos de 12, 13 el añitos grado, que sí, los que empezábamos el bachillerato.
Sí, claro.
Y entonces ella me llamó el viejo Silva, que porque era un niño muy maduro, ¿no?
Vea usted.
Pero en sexto, en séptimo, creo que fue en séptimo, ya tuve que leer, pero sí, como usted decía, no, era un humo todavía muy niño para semejante obra, pero en los planes de estudio de sexto, o sea, sexto y séptimo.
Sí, señor.
Y entonces, pues, bueno, nos acercaban a toda la literatura de una manera muy muy esquemática, era una forma de análisis literario, sí, análisis literario muy frío, muy esquemático, muy impositivo además. Entonces uno como niño, a pesar de que como en mi caso le gustaba la literatura, pues como que eso no permitía que uno se degustara la obra.
Sí, disfrutarlo.
Entonces,
realmente,
personajes principales, personajes secundarios, tiempo, espacio, entonces no. En el año 97 tuve la ocasión, ya aquí trabajando en CEPALC, de escribir un texto a cuatro manos con Félix Posada, el director, donde yo ya pude sacarme el clavito y decir en ese texto, que se llamó Niños, Semillas de Esperanza, Niños, Niñas, Semillas de Esperanza. Entonces, sacarme el clavito y decir que así no se debía acercar a los niños y a los jóvenes a la literatura. Ese librito todavía sobrevive. La segunda, quizás la segunda parte ya fue estudiando mi carrera de teatro, entonces ya me encarreté un poquito más, ya entendía mejor.
Claro.
Y sin embargo era compromiso académico, pero lo gocé. La tercera, yo ya estaba en CEPAL y resulta que por esa época viajábamos mucho a Bucaramanga con la iglesia luterana.
Sí, señor.
Y apareció en esa época, digamos comienzo de los 2000 más o menos, apareció un concurso con el periódico El Tiempo, y yo era suscripción del Tiempo, obviamente de la versión física porque todavía no estaba la sección digital. Sí. Y claro, resultó un concurso que tocaba responder como 80 o 100 preguntas de toda la novela. Y yo me acuerdo que en esa época los compañeros y amigos de CEPAL que me están escuchando, CEPAL nos mandaba a trabajar allá a Bucaramanga, y en esa época Avianca tenía una flotilla de aviones Fokker, los Fokker 50 llamaban, sí, que eran de hélice, turbohélice.
Vea usted.
Uno de esos fue de los que fue secuestrado por la guerrilla y que lo encontraron en el sur de Bolívar, algo así.
Sí, señor.
Conciencialmente yo viajé un día anterior en ese avión o en esa flotilla, no estoy seguro. Bueno, pero entonces digamos que ese fue mi tercer encuentro con esta novela.
Ahora, sí,
y me la leí, yo me acuerdo que llegaba ahí cerca al hotel que nos quedábamos de CEPAL y me la leí, pero entonces bajo la luz de contestar esas preguntas para llenar los 100 o 120 120 preguntas, y uno las tenía que poner en físico, la página doble, aquí, bueno, en cualquier
oficina
del
sí,
Tiempo,
sí, claro, sí.
Yo la puse luego ya aquí en el centro de Bogotá, nunca, no gané, por supuesto, yo no me acuerdo ni cuál era el premio, y luego ya esta edición que su merced ve aquí, para nuestros oyentes, toda nuestra audiencia en general, en el año 2007 apareció esta edición conmemorativa, en ese caso de los 40 años. Recordemos que fue publicada en 1967, García Márquez tardó un año más o menos en escribirla. Recordemos, más o menos tengo un audio ahí para cómo fue que la envió a la editorial suramericana. Uh-huh. Y entonces, este fue un regalo familiar en el año 2007 y entonces ya la volví a leer. De hecho, me sorprendió este fin de semana, pensando en este programa, que al abrir las primeras páginas, un estudio preliminar larguísimo. Larguísimo, digo, en términos de extensión, pero un compendio de varias
claro,
miradas, ¿sí? Y muy necesario, ojalá, busquen, esto es Editorial Alfaguara, la edición conmemorativa de los 40 años de la publicación de 100 años de soledad, realizado por la Academia Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Ya habían tenido una anterior experiencia esta red, Asociación de Academias de la Lengua Española, en el 2004, cuando publicaron una edición conmemorativa de Don Quijote de la Mancha, que también la tengo. Muy bella edición, muy completa. Bueno, para quienes amamos la literatura y en particular Don Quijote de la Mancha y esta pues también.
Sí, señor.
Y Dieguito, yo quiero pedirle el favor, si todavía tiene ahí el audio, escuchemos unos segunditos la canción con la que iniciamos hoy nuestro programa, ahí de fondito. Esa versión es de el señor, ¿qué?
Oscar Chávez, dice
su madre. Oscar Chávez, sí señor, es el intérprete. Ahí le tenemos.
Aquí está.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines.
Es que empecé a hacer este programa. El compositor, usted la baila, ¿cierto? Para nosotros es una versión navideña, decembrina. Esa también la tenemos ahí.
En otra versión también decembrina, sí señor.
Sí señor, en la versión decembrina. Pero resulta que, yo sé, esto es lo lindo del internet también. Para que vea que yo preparo el programa, Dieguito. Yo
sí,
no
señor.
Vengo aquí a saludarlo,
sí,
ya.
Que nuestra audiencia sepa, claro sí, que sí.
Sí. Sí, yo le muestro antes que vamos a camellar. El compositor, ¿quién fue el compositor de la canción? Titulada Macondo, el señor Daniel Camino Díez Canseco, nacido en Lima. Es una cumbia. El señor nació en 1936 y falleció en el 2009. Fue periodista, crítico de cine, actor, guionista, director y jefe de producción artística del Canal 4 de la televisión peruana, perdón. El tema Macondo, inspirado en la novela 100 años de soledad de García Márquez, aunque muchos piensan que es de su autoría, es de autoría colombiana, se trata de una cumbia peruana.
Ah, es cumbia, sí.
Cumbia peruana, reitero, sí, y vuelvo a corregir, sí, no es... inicialmente había dicho ecuatoriano, el señor no es peruano. El tema fue compuesto por Daniel Díez Canseco para participar en el Festival de Ancón en 1969. Y recordemos que la novela apareció publicada en 1967. Y tengo aquí que el intérprete, la primera forma cantada, fue de Oscar Chávez en el mismo año, donde resultó triunfadora en la voz de Johnny Arce, llamado el Rey de la Pachanga. La trama de la novela, publicada en el 67, fascinó al compositor peruano Díaz Canseco, que realizó el tema que trascendió en fronteras diversas y también en diversos idiomas. Y al buscar en internet quién fue este señor Daniel Camino Díez Canseco, pues encuentro, sorpresivamente, muchas cosas que para mí eran desconocidas de esta canción. Yo solamente conocía la versión que bailamos en diciembre y que le dice a uno, eso es sobre el 100 años de soledad, pero yo también pensaba que era de ese cantante, o por lo menos,
sí, claro.
Bueno, de algún colombiano. Y hoy entonces, a propósito de como dijimos ahí en la promo de presentación del programa, que pusimos en nuestros estados, pues a propósito también de la serie de Netflix, entonces vamos a hablar de personajes, en particular personajes femeninos, pero también un personaje femenino que no es persona, sino es la casa. Ese personaje que también es femenino, la casa de los Buendía. De hecho, esta novela creo que se iba a llamar así, La Casa.
Ah, vea.
Sí, señor. Y tenemos entonces que la versión, la segunda parte, que me acabé de ver ayer domingo.
Sí, señor.
Bueno, faltando el capítulo último que saldrá el 26, anunció sí, Netflix, el próximo
correcto.
26 de agosto. Ya la transité, la primera parte, que me pareció muy buena. Aquí tuvimos, a una sobrina que trabajó en la primera parte. La entrevisté porque había trabajado con el Teatro Libre de Bogotá y estuve haciendo de las hermanas, ya les vamos a contar. Y sí, tengo algún alumno también que es bailarín y está en la segunda parte. Eso quiere decir que han acudido sus productores, a el talento colombiano, algunos no muy conocidos, otros muy conocidos, muy pocos de los actores, actrices que hay allí son conocidos, y otros muy poquitos son conocidos, pero de renombre, claro que sí. Y otros muchos, tantos, eso sí, son poco conocidos. Empezando por el personaje de Úrsula Iguarán. Úrsula Iguarán, que lo hace Marleida Soto, que es actriz egresada de la Universidad de Antioquia, perdón, del Valle, y hoy en día también es docente de actuación de esta universidad, Úrsula Iguarán de Buendía. También a propósito de personajes femeninos, entonces me llama la atención el homenaje que hicieron los y las guionistas al autor, a García Márquez, porque en la novela no aparecen los nombres de estas calles, pero los guionistas le pusieron en la producción, que fue monumental también, que se hizo en Alvarado, Tolima, en un pueblito cerca de Ibagué, construyeron todo ese Macondo. Les recomiendo el artículo que está hoy en El Tiempo, en la sección Cultura, de hoy 10 de agosto, es una página completa, se llama Los secretos detrás de la segunda parte de 100 años de soledad.
Está buenísimo.
El Tiempo recorrió el escenario donde Netflix dio vida al universo de Gabriel García Márquez. Al cierre de la serie, con 8 episodios, acaba de estrenarse en la plataforma. El artículo se llama así, yo creo que ya se puede encontrar en internet, Los secretos detrás de la segunda parte de 100 años de soledad, la sección Cultura del periódico El Tiempo. Y entonces decía que otros personajes que ya hacen parte de la producción y de los y las guionistas de esta producción le pusieron entonces el nombre a algunas calles. Entonces, por ejemplo, está la calle Mercedes, la calle Santiago, la calle Algemira, la calle Tranquilina Iguarán, o sea, la calle Tranquilina. Entonces, recordemos, calle Mercedes, pues así se llamaba la esposa de García Márquez, doña Mercedes Barcha. La calle Santiago, si nosotros hemos leído otras obras de García Márquez, por ejemplo, Vivir para contarla, nos recordaremos que Santiago, Luisa Santiago, era la mamá de García Márquez. La calle Algemira, ella así se llamaba, Algemira se llamaba la abuela paterna del autor. La calle Tranquilina era la abuela materna y se llamaba Tranquilina Iguarán. Pero encontré otros nombres de calles ya no femeninos, personajes femeninos, que me llamaron mucho la atención. Hay una calle que se llama Calle Lelo, y resulta que descubro que así le decía García Márquez, el niño, Gabriel García, a su abuelo materno. Y hay otra calle que se llama la calle Napoleoncito, y así le decía el abuelo, o sea, papá Lelo, le decía a García Márquez, le decía Napoleoncito. Bueno, en la casa, como decía, también es otro personaje en la novela literaria y en la serie. Entonces, bueno, este abrebocas es para decir que vamos a seguir hablando y vamos a tener que seguir hablando, porque se me ocurrió que a propósito de estos detalles que estoy encontrando, entonces, bueno, vamos a tener también invitados aquí, pero vamos a hacer uno que otro más de estos programas dedicados a algunos aspectos de esta gran obra y de su autor. Por ejemplo, tengo recortes de prensa, Dieguito, del año 82, cuando le entregaron el premio Nobel, y tengo también en cassette el audio que transmitió Caracol Radio esa época con Yamil Amat cuando dieron el Nobel, cuando urgente, última hora.
Claro, material es lo que hay para otros varios programas, Carlitos. Sí,
y
señor.
Tengo entonces los poemas que él escribía a la profesora. Don Daniel, no sé si me está escuchando, yo me enamoré de mi profesora de español y literatura, español y lenguaje, creo que se decía.
Sí, señor.
Y claro, me acabo de enamorar cuando era muy bonita mi profesora de español, pero yo era un niño de 12 años, pero cuando me llamó el viejo Silva y cuando me regaló algún libro de estos. Es que te vamos a escuchar entonces.
Sí, señor.
Otra versión. Aquí la tenemos, otra versión también muy linda, se llama Macondo, Celso Piña, ¿cierto? Es la que sigue con la orquesta de Baja California.
Sí, señor, aquí está.
Esto fue en 1999. Escuchemos la completica. Bueno, sí señor, casi nunca dejamos las canciones completicas, pero esta tenía que ser una excepción.
Totalmente necesario.
Y es visto, usted ve la cara de este señor, ya usted está haciendo aquí la producción, eso, pero usted ve a este señor y dice, por el apellido y por la pinta, usted dice, ese no es de fuera de Colombia.
Sí, ¿no? Creía bueno, que no, yo ya tiene que ser de aquí.
Sí, emparentado con el cantante Piña de aquí, ¿cómo se llama? Bueno, ese sí, Juan Piña.
Sí, señor.
Pero resulta que para mí también fue lindo. Primero, esta versión es hermosísima. Dice que es originario de Monterrey, México.
Mexicano, ¿verdad?
Celso Piña, cantante, músico y compositor. Originario de Monterrey, cantante, compositor, arreglista, acordeonista profesional mexicano de música del género de cumbia.
es pionero, Celso Piña, en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base, conjugándolos con todo tipo de géneros populares, desde los norteños hasta sonidero, ska, reggae, rap, hip hop. Por esta razón, por lo que se le considera uno de los mejores músicos de México, Latinoamérica y Estados Unidos. Es también conocido con el mote de El Rebelde del Acordeón o también como El Cacique de la Campana.
Vea usted.
Empezó tocando música regional desde hace ya mucho tiempo, acompañado de sus hermanos Eduardo, Rubén y Enrique. Juntos daban serenatas en el barrio a todas las chicas de la cuadra. Pero fue en el año 1980 cuando Celso Piña compra su primer acordeón para introducirse al mundo de la música vallenata, con largas horas de ensayo y esfuerzo en la popular colonia Independencia, al sur de la ciudad de Monterrey, México. Para esta zona donde vivió mucho tiempo, tiene una cumbia llamada Mi Colonia Independencia, la que se ubica en la populosa zona del Cerro de la Campana en Monterrey. A mediados de los 80 decidieron cambiar de estilo musical y comenzaron a tocar música tropical. Después de escuchar a Aníbal Velázquez y a Alfredo Gutiérrez durante un baile de cintas, decidieron entrar de lleno a la cumbia y así formó su propia banda, Celso Piña y su Ronda Bogotá. Pueden leer más de este señor en internet y hacerse una idea más cercana, pero hoy queríamos compartir con toda nuestra audiencia esta versión, que además está con una orquesta maravillosa, se llama la Orquesta Baja California.
Sí,
suenan timbales, suenan
chelos, violines, sí. Violas, vi por ahí también, tiene orquestación, además de orquestación, baterías, guitarras, está muy bien acompañado el hombre en esa versión.
Y es del 2017, vimos,
sí, señor.
Ahí, ¿no?
Año 2017.
Bueno, las mujeres,
sí.
Los personajes femeninos, para no hablar solo de las mujeres, porque hablamos de la casa y de las calles. Pero entonces, los personajes femeninos en la obra de Cien Años de Soledad. Dice aquí, en la página 37, esto está en números romanos, el estudio preliminar de esta edición, dice... Bueno, porque todo el libro tiene 590 páginas, incluyendo el glosario de términos colombianos y de la costa caribe. Pero dice así, hablando de las mujeres, como la sociedad ficticia, la familia está concebida a imagen y semejanza de una institución familiar primitiva y subdesarrollada. También en ella identificamos ciertas características de un mundo preindustrial. El rasgo familiar dominante es la inferioridad de la mujer, y esta división estricta de funciones perdura los 100 años de la estirpe. Recordemos, esto es aporte nuestro, ¿no? Recordemos que más o menos algunos estudios ubican 100 años entre 1850 y 1950, recuerdo yo. Entonces dice que esta división estricta de funciones familiares perdura los 100 años de la estirpe. Los varones son los miembros activos y productores, los que trabajan, los que se enriquecen, los que guerrean y se lanzan en aventuras descabelladas, en tanto que la función de las mujeres es permanecer en el hogar y ocuparse de las tareas domésticas como barrer, cocinar, fregar, bordar. En tiempos difíciles pueden improvisar algún negocio casero, como los animalitos de caramelo que vende Úrsula. Pero mientras tanto, el hombre es amo y señor del mundo. La mujer ama y señora del hogar en esta familia, ojo a esto, de corte feudal. Y sigue diciendo el estudio, las mujeres tienen la responsabilidad de mantener la casa en pie, funcionando. Son las que deciden los cambios y mejoras, como lo hace Úrsula y Renata Remedios, poniéndose incluso al frente de carpinteros, cerrajeros y albañiles. Es decir, que aquí los roles, a pesar de que ellas son las subordinadas, cuando se trata de los arreglos, de la mantenimiento físico de la casa, de los espacios que habitan, entonces son ellas las jefas, las que ordenan, las que deciden, y son los hombres los que tienen que hacer caso, claro que sí. Estas matronas sometidas a maridos y padres están investidas, sin embargo, de una autoridad ilimitada sobre los hijos, que no cesa cuando estos crecen y pueden llegar a azotar en público a sus nietos maduros, como lo hace Úrsula con Arcadio cuando éste quiere fusilar a don Apolinar Moscote. Y también pueden decidir desde la cuna la vocación de los varones. Úrsula y Fernanda del Carpo, por ejemplo, educan al pequeño José Arcadio, hijo de esta, para que sea seminarista. Y también tiene su mamá, Fernanda del Carpio, la intención, la idea de que llegue a ser papa. Eso ya lo encontramos en la segunda parte de la serie. Pero también pueden intentar decidir sobre el destino final de las mujeres, como cuando Fernanda del Carpio encierra a su hija Meme en un convento de clausura por sus amores con Mauricio Babilonia. Los personajes entonces tienen unas características, los personajes femeninos, estos a los que nos estamos refiriendo, tienen unas características que las vuelven como como tipos, ¿no? Entonces, Úrsula es el sinónimo o la representación de la resistencia, del sostenimiento de la familia y de la casa. Es también la representación de la constancia, de la fortaleza, y también es símbolo de la matriarca. Amaranta, por ejemplo, según algunos estudios, entonces sería la representación o el símbolo de la soledad, de la desconexión emocional y de el resentimiento. Rebeca, que es, recordemos, la hija adoptiva que en la novela y en la serie aparece, y aparece porque sí, porque, bueno, yo llegué aquí y me dejaron aquí y yo me voy a quedar aquí. Entonces terminan aceptándola. Ella es el símbolo del aislamiento, de la no pertenencia. Creo que Rebeca es la que come tierra. Está Remedios la Bella. Ella, así grosso modo, pues es la representación del desapego total, de estar completamente ajena al mundo. Fernanda del Carpio, de quien hablamos ahorita, ella es representa las apariencias, el mantener apariencias por pertenecer a una clase social alta, incluso emparentada con familiares europeos. También es la que controla. Y es también como la representación de la desconexión emocional. Vamos a escuchar entonces ahora, creo que ahora sí viene la versión que conocemos de Macondo.
La de Rodolfo Aicardi.
Sí, señor. Sí, señora, bueno, sí, vamos a escucharla, y porque ya empiezan a decir por ahí que antes de agosto, que despuesito de agosto, llega septiembre y luego ya se acerca diciembre.
Ahí está.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdo. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranda, guitarras, el embrujo de Milciades, oboe, Úrsula, 100 años, soledad Macondo, Úrsula, 100 años, soledad Macondo.
Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia.
Imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas por eso Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Ay!
100 años de Macondo sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel trompeta lo anuncia. Encadenado Macondo sueña San José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdo. La tristeza de Aureliano cuatro, la belleza de Remedios violines, las pasiones de Amaranda guitarra, el embrujo de Mistiades oboe. Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Úrsula 100 años, Soledad Macondo.
Es la epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia.
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Bueno, sí, para nuestra audiencia no, todavía no estamos en diciembre. Lo que pasa es que aquí en Colombia este cantante y esa orquesta y esa canción, por supuesto, es símbolo ya de esa etapa.
De esas épocas del año. Todavía nos faltan unos mesecitos, Carlitos, sí señor.
Bueno, sí, un saludo cordial para el maestro Germán Silva Pavón, literato también que hemos tenido aquí en este programa y que está pendiente y nos promueve también. Él hace una pequeña cartilla, una pequeña revista virtual que la llama El Patapúfete. Aquí nos explicó alguna vez cuando lo entrevistamos qué significaba patapúfete. Y entonces él habla de nuestro programa y lo recomienda. Y pues como buen escritor, periodista, filósofo, gran lector, entonces le está encantando este programa. Me dice también aquí un amigo, no sé quién será, creo que es un profesor de la universidad, que ¿cómo es que es el nombre del autor original de la canción Macondo? Es Daniel Camino Díez Canseco, que quedamos que es peruano.
Sí, señor.
Y la versión que escuchamos es de el intérprete, la voz es de Óscar Chávez. Y bueno, esto si no nos lo pregunta, pero recordemos entonces la versión de Celso Piña y la orquesta Baja California. Esta es una versión de 1999 y el video que encontramos en internet es de 2017.
Sí, señor.
Y la que acabamos de escuchar es la famosísima de Rodolfo Aicardi. Bueno, tenemos entonces aquí otras características de los personajes femeninos y otros que interesan también a nuestra audiencia y también pues a la a quienes se van a acercar a ver la serie de Netflix. Entonces, personajes de los que estábamos hablando ahorita, de los cuales hablamos como que era el símbolo de. Aquí tenemos entonces unas características un poquito más completas. Úrsula Iguarán. Entonces, Úrsula Iguarán es la esposa de José Arcadio Buendía, fundadora también de Macondo. Es una mujer pequeña, enérgica, con gran capacidad de organización que la convierte en el gran motor, decíamos, en la matrona de la familia y en el sostén de Macondo, de ese territorio, de esa ciudad, de ese país que viene siendo Colombia, viene siendo Latinoamérica. Bueno, doña Úrsula Iguarán llega a la edad de 115 años, en los que ayuda con mucha voluntad a todos los miembros que van pasando por la familia y a los integrantes de todo el pueblo de Macondo. Termina muriendo ya, pues, por asuntos de la vejez, también, bueno, ciega, y con algunos pocos recuerdos, confundidos, pero realmente muy lúcida. Ella hace parte, pues, de la primera generación, ¿no? Bien, ya en la segunda generación están Amaranta Buendía. es hermana de José Arcadio, se la describe como frívola, crece como una niña tímida y establece una buena relación con su hermana adoptiva Rebeca hasta el momento en que conocen a Pietro Crespi. Ah, bueno, uno de los audios de la música que tenemos ahí es de la musicalización de la serie, donde canta Pietro Crespi en italiano, pero ahí también está unos subtítulos españoles, la vamos a escuchar casi sobre el final. Y Rebeca dice, hasta el momento que conocen a Pietro Crespi, un italiano que Amaranta manipula para que deje a su hermana Rebeca, y después ella le rechaza. Pietro termina suicidándose y esto acarrea muchos problemas familiares. Sostendrá Amaranta hoy en día, a lo largo de la historia, una relación de incesto con su sobrino Aureliano José, aunque termina muriendo sin tener relaciones sexuales, es una mujer con mucho miedo al amor. Otro personaje femenino, Rebeca Montiel, hija adoptiva de la familia Buendía. Ah, sí, esta es la que yo decía, que llegó identificándose como hija de otro familiar que nadie lograba recordar y pidiendo por favor que la acogieran. Tardó en hablar, al principio no quería comunicarse y se escapaba al patio a comer tierra. Sí, Rebeca era la que comía tierra. Terminará contrayendo matrimonio con José Arcadio, hijo, y después de que éste muera, se encerrará en su casa sin volver a salir a la calle. Su sobrino Aureliano será el encargado de descubrirla, decrépita y con un fusil en la mano, sentada en su sillón. Bueno, tenemos a Pilar Ternera. Aquí tenemos que referirnos primero a Pilar, para poder referirnos a Pilar Ternera y a Remedio Moscote, tenemos que ubicar otro Aureliano. Recordemos que los Aurelianos se repiten. Y este es Aureliano Buendía, segundo hijo de la familia Buendía y primera persona en nacer en Macondo. Intelectual, filósofo, cuando es pequeño se le llegan a atribuir habilidades de adivinación. Tímido y solitario, se interesa por la alquimia y termina casándose, aquí vienen, con Pilar Ternera, quien también se hace esposa de José Arcadio. Tendrán un hijo, Aurelio José, y se casará más tarde con Remedios Moscote, una niña que muere joven. Aureliano terminará siendo coronel, uniéndose al ejército liberal, liderando al menos 32 guerras civiles. Ya en la cuarta generación, entonces tenemos Remedios la Bella, la mujer más bella del mundo, que es la que termina ascendiendo a los cielos después de tomarse unos chocolates, un chocolate desvirto. Yo me acuerdo que de las imágenes que me quedaron del bachillerato fue eso, las mariposas amarillas,
sí, claro.
La ascensión de Remedios la Bella, y bueno, la de los pececitos de los pececitos que de oro,
los que trabajaban en el taller,
sí, el taller de Melquiades. Esas son las imágenes que me quedaron del bachillerato. Bueno, entonces tenemos a Petra Cotes, Fernanda del Carpio, tienen que ver con Aureliano II, porque Aureliano II se casará con Fernanda del Carpio, pero jamás dejará a su amante Petra Cotes. Esto se ve en la segunda parte de la serie de Netflix. En la quinta generación hay una mujer, Remedios, Renata Remedios, más conocida como la Meme o como Meme, es criada con autoridad, pero acabará entregándose por rebeldía a Mauricio Babilonia. Ella, Remedios, Renata Remedios, es fiestera y dará a luz a Aureliano Babilonia. Será enviada a Europa por su madre. La envía, dizque, a que se convierta en monja. Amaranta Úrsula. Es pequeña y activa, la más parecida a Úrsula Iguarán. Crecerá con Aureliano sin sospechar que es su sobrino. Se casará con Gastón, pero se enamora de Aureliano Babilonia, con quien mantendrá un romance incestuoso y dará a luz a un niño con cola de cerdo. Ella muere desangrada en el parto. Ya bueno, entonces viene la sexta y la séptima generación. Entonces, esta sexta generación estará conformada por Mauricio Babilonia, hijo de Mauricio Babilonia y Meme. Y en la séptima generación, está el hijo de Amaranta Úrsula, y es el que muere, el que nació con cola de cerdo, y morirá devorado este Aureliano, devorado por las hormigas. Tal como se predecía, en el texto inicial de la novela de Melquiades, esos papiros que tienen que ir descifrando. Esto es, sí, para mí, es fascinante. Como usted dijo, y escrito, me gustó, como dijo, esa maravillosa novela, esa maravillosa obra.
Sí, señor.
Sí, ese adjetivo me pareció. Entonces yo le agrego de fascinante. Para mí, las dos grandes novelas en este momento, así, con la vida y la edad que tengo, son Don Quijote de la Mancha y Cien Años de Soledad. Entonces, vamos a escuchar, creo que viene el audio de cómo fue que se gestó Cien Años de Soledad en palabras del mismo García Márquez, si no estoy mal,
aquí
en el orden.
Está la génesis de Cien Años de Soledad.
Escuchemos, eso dura muy poquito.
Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. El día que lo terminé, nos fuimos al correo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y me dijo, no tengo sino 45. Y me era muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Y estaba nomás como quien corta carne. Y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Era una época que no era fácil.
Bueno, sí, señores, anécdota contada en un minutico, quizás.
Sí, señor.
Sí, es famosísima.
Exactamente.
Sí. Fue de las anécdotas que yo conocí precisamente en el bachillerato, sí.
El que persevera alcanza, Carlitos, ahí
sí.
Está.
Entonces, cuando dice que fueron al Monte de la Piedad, era... Él, así se llamaba una casa de empeño.
Ah, vea.
Así se llamaba el Monte de la Piedad, donde estaban dejando el,
que les quedaba,
sí, el calentador ese que usaba este man para escribir. Claro, estaban viviendo en México y una ciudad pues fría. Ya García Márquez había vivido en Bogotá, por supuesto, y en Zipaquirá y todo eso. Pero claro, entonces seguramente, sí, yo lo entiendo. A veces cuando uno siente frío en las rodillas,
no,
eso es complicado. Y en las tibias también se le enfrían a uno.
Sí, señor.
Bueno, hay otros personajes que, digo, como la casa, que juegan un papel importante. Ya vamos terminando. Entonces, la casa se convierte, me llama la atención aquí, este llamado que hacen quienes hacen los estudios preliminares de esta edición conmemorativa, recuerden, de los 40 años, que dice que la casa de los Buendía... recordemos que las mujeres, en este caso Úrsula Iguarán, es la que ordena qué va a vivir en esta casa, quién va a vivir en esta casa, dónde va a vivir, en qué cuarto y cómo se van a distribuir los espacios. Entonces dice, Úrsula es quien descubre la ruta que trae la primera invasión de inmigrantes a Macondo, sus transformaciones urbanas y sociales. Y aquí es donde viene, Úrsula es la que dispone y qué va a ir aquí, qué va a ir allá, leo entre comillas. Dispuso Úrsula a construir en el patio, a la sombra del castaño, un baño para las mujeres y otro para los hombres, y al fondo una caballeriza grande, un gallinero alambrado, un establo de ordeña y una pajarera abierta a los cuatro vientos para que se instalaran a su gusto los pájaros sin rumbo, seguida por decenas de albañiles y carpinteros, como si hubiera contraído la fiebre alucinante de su esposo. Úrsula ordenaba la posición de la luz y la conducta del calor y repartía el espacio sin el menor sentido de sus límites. La primitiva construcción de los fundadores se llenó de herramientas y materiales de obreros agobiados por el sudor, que le pedían a todo el mundo el favor de no estorbar, sin pensar que eran ellos quienes estorbaban. En aquella incomodidad fue surgiendo la casa más grande que habría nunca en el pueblo. Cierro comillas, esto está en la página 69 de la obra ya propiamente. Entonces se dice que la casa está creciendo y que es una casa estilo bíblica, y es una casa que va adquiriendo también esas formas de las casas de la época del feudalismo. Nos recuerda también lo que también disponía otro personaje femenino, no de 100 años de soledad, sino la otro cuento grande, largo, quizá no novela, pero sí, La Mamá Grande. Recordemos los funerales de La Mamá Grande. Y la casa, decimos, se va convirtiendo entonces en eso, en un espacio que se vuelve personaje. Es la, digamos, como la el personaje que tiene vida y que va dando vida a esos otros personajes humanos y a esos personajes humanos, animales y de toda índole que aparecen en esto que conocemos nosotros como la obra de Cien años de soledad, que está amparada en el digamos en la forma que García Márquez fundó o que creo que es el realismo mágico, y que también estaría pues a lo largo influenciando también a lo largo de lo que fue ese periodo que nosotros conocemos como el boom latinoamericano. Bueno, veo la hora, Diosguito, y esto se nos va pasando el tiempo, por eso sí, vamos a escuchar, tenemos un último audio o dos.
Queda, de hecho quedan tres, Carlitos.
Quedan tres.
Dos canciones, si no me falla aquí lo que leo. Tenemos la de Oye Morenita. Y tenemos una versión de 100 años de Pedro Infante.
Ah, sí,
esa y el
no.
audio, que es el de Pietro Crespi.
Sí, escuchemos de la producción de Netflix el audio de Pietro Crespi, que me parece también, bueno, hicieron. Ayer también escuché por ahí en otro podcast, ayer domingo escuché, pues, sí, algunos de los músicos que estaban entrevistando y no tomé el dato rápidamente, pero creo que es en Caracol Radio que uno encuentra la entrevista que le hicieron algunos de los que se encargaron de la banda sonora de la primera y la segunda parte. Esto hace parte de la banda sonora cuando Pietro Crespi se está despidiendo en realidad de este mundo. Si ustedes, nuestra audiencia, van a buscar en YouTube, en Internet, pues las canciones, toda la banda sonora, ahí está, y esta me parece hermosísima. Esta despedida de Pietro Crespi, y también la imagen es preciosa. Pero entonces vamos a despedirnos con otro fragmento, también musical de la banda sonora, que dice Oye Morenita, para terminar con un audio un poquito más movido. Y hasta la próxima.